Y hace unos días se presentaba el mapa de la migraña en España con datos muy interesantes. Fíjate que 1,5 millones de españoles sufren migrañas. Es una enfermedad, además, que discapacita, porque en el mejor de los casos la migraña leve suele ser aquella que da en dos ocasiones a la semana. Dos ocasiones a la semana. Y se considera severa cuando los episodios superan las 15 veces al mes, que me parece terrible ya, ¿no? 15 veces de sufrir una migraña es una barbaridad, porque no solamente estamos hablando de un dolor de cabeza, una cefalea, sino que a veces suele venir acompañado de vómitos, de sensibilidad a la luz. Es decir, que la persona a la que sufre una migraña sabe perfectamente que es que ese día o la mitad del día tiene que parar y meterse en la cama como poco.
Sí, y las cifras que revela el estudio son abrumadoras, Laura. Casi el 25% de los pacientes han perdido su empleo por este tema. Me parece increíble. Sí. El 50% ha tenido dificultades en su trabajo y hasta el 28% afirma que no pudo ascender por este motivo. Lo que provoca es falta de concentración, un gran esfuerzo para cumplir con el horario laboral y ausencias de trabajo para poder acudir a la consulta del médico. Esto es terrible para una familia, pero más terrible es no poder ocuparse de los hijos, porque la migraña te deja, como comentabas tú, fuera de juego. Uh-huh. El padre o la madre no están cuando sus hijos les necesitan por causas de la migraña. Esto es muy frustrante y hay que decir que afecta más a las mujeres que a los hombres, sobre todo en edad fértil, en la que debemos estar pendientes, como decíamos, de los niños pequeños.
Y en esa rueda de prensa nos encontramos con la doctora Pozo Rochit, responsable de la unidad de cefalea del Hospital Valdebrón, que contaba cómo había recibido a una niña y a su madre en la consulta, fíjate, Amparo, y solamente era para darle las gracias por devolverle a su madre. Doctora, ¿qué tal? Bienvenida a Hablar en Familia.
Hola, buenas tardes.
¿Eso quiere decir que la migraña tiene solución?
Bueno, sí, soluciones es una palabra muy grande, pero sí que podemos ayudar para que impacte menos en la vida de las personas.
Porque ¿cuáles son los síntomas? Nosotros decíamos ahora que no son solamente cefaleas, es un trastorno que va mucho más allá.
Sí, los síntomas, pues aparte del dolor de cabeza, que ya es muy discapacitante, se asocian durante los ataques, que te molesta un poco todo el entorno, incluso el movimiento. No pueden caminar y prefieren estar quietos en un entorno pues tranquilo, sin mucha luz, sin mucho ruido. Y si esto no se trata bien, incluso a tiempo, pueden tener náuseas o vómitos.
Y claro, incapacita de una manera total, hasta el punto de que hablábamos que también se da en una franja de edad y sobre todo en mujeres, que les impide poder ocuparse de la crianza de sus hijos.
Sí, claro, el problema es que la migraña afecta a lo largo un poco de toda la vida, pero los años pico, que se llaman en medicina de incidencia, que es donde más personas están afectadas, es en la edad un poco fértil de la vida, entre los 25 y 50, 55 años de vida. Entonces, en este tiempo, si uno pues no... Sí, o sea, tienes que hacer aquel día una actividad, la migraña se define por no poder hacer lo que tenías que estar haciendo, porque pierdes un poco la posibilidad incluso de pensar durante el día de migraña. Uh-huh. Entonces, es extraordinariamente discapacitante. Entonces, en tu rol de madre, pues no puedes ser madre, en tu rol de esposa o compañera no puedes ser, en tu rol de hija, en tu rol de, trabajar, lo que sea. Uh-huh. Y hablo siempre de mujeres, pero también hay hombres.
Sí, sí,
menos,
también.
Pero también hay hombres.
Claro, y eso no solamente provoca, entiendo, pues las situaciones y los episodios concretos, sino que muchas veces lleva una ansiedad, incluso depresión, ¿no? Porque esa incapacidad por poderte ocupar de tu vida, pues me imagino que te llevará a situaciones también importantes y complicadas.
Sí, la migraña en general es muy comórbida con la ansiedad, es decir, son personas que quizá por eso, no se sabe si es el huevo o la gallina, ¿no? Pero son bastante ansiosas. Y en casos ya de migraña crónica, que es esta migraña que afecta más de 15 días al mes, pues hay mucha, eso en medicina se llama comorbilidad, es decir, que ocurre frecuentemente, que se asocia a la depresión, incluso a veces depresión mayor, porque te ves incapaz de poder llevar una vida normal, de poder programar tus fines de semana. Sí, un poco todo lo que estabas comentando.
Claro, y entonces si va asociado, ¿no?, a esa forma que la persona tiene de comportarse, quizás también controlando un poco, bueno, los sentimientos no se pueden controlar, pero sí las emociones, ¿no? Y trabajándolas de alguna manera, podía haber, insisto, no le gusta, ya he visto que no le gusta la palabra solución, pero sí por lo menos paliar un poco estos episodios.
Sí, no, no es que no me guste solución, pero tampoco quiero que la gente entienda que tenemos
una
como
panacea,
la solución.
Sí,
una panacea, exacto. Pero sí que podemos ayudar muchísimo, muchísimo más de lo que la gente se imagina. Y a veces también creo que hay que decirles esto para que vayan al médico y piensen que pueden ser ayudados, porque hay mucha gente que no acude a los médicos.
Sí, pero en el estudio al que hacemos referencia constantemente, ustedes detectaban también que muchos pacientes no continúan con su seguimiento médico. Eso es porque hay algo ahí que falla. No sé si es el médico en primera instancia, el médico de cabecera, el que ya no le da, porque le da simplemente la frase de, bueno, tendrás que acostumbrarte porque esto no, pues no hay ningún remedio.
Sí, es decir, hay muchos médicos que no están, bueno, suficientemente, no sé si la palabra es interesada o formada en este campo y no se sienten cómodos tratando a gente que tiene migraña, eso es verdad, entonces el paciente no se siente bien atendido. Luego también es cierto que los fármacos que teníamos o que tenemos incluso hasta ahora pues muchas veces sientan mal, entonces la persona pues los deja de tomar y piensa pues este médico ya no me ha podido ayudar, es una mezcla de todo.
¿Y entonces qué hacemos, doctora?
No, yo creo que hay que insistir en la vida, no se consiguen las cosas siendo perseverante, ¿no? Y buscar al especialista adecuado, que los hay, que te pueda ayudar. Muchas veces yo visito a gente que solo con una visita en educación y saber un poco cómo gestionarse ya le es suficiente. Es decir, no es verdad que no todo el mundo tiene que volver al médico siempre. Y luego, pues sí que hay pacientes que les tienes que hacer un seguimiento porque empiezas con un tratamiento preventivo. Pues entonces sí que les hacemos un seguimiento, pero ya solo educarse, aprender sobre cómo es esta enfermedad y cómo llevarla es muy importante. De hecho, por eso hicimos una página web que se llama midolordecabeza.org, donde hay un montón de información para que los pacientes o la gente que está pasando por esto se informe más de lo que le está pasando y aprenda estilos de vida que son saludables para él o ella.
El que sufre esa migraña sabe lo que supone estar fuera de juego para trabajar, el tiempo que dura los episodios, también le deja fuera socialmente, las reuniones familiares, los compromisos, eso lo hemos hablado durante todo este tiempo, pero ¿el resto de la sociedad lo entiende? Porque también hay una especie de rechazo, ¿no? De tanto del empleador, a veces de los compañeros, incluso que no entienden pues a ese compañero o a esa compañera que lo pasa francamente mal.
Sí, quizás porque es invisible, entonces parece que un poco sea una excusa para no hacer algo, cuando ya habéis mencionado quizá que el estudio incluso demostró que lo que intentan siempre hacer es trabajar y lo que intentan no es que lo intenten, pero no hacen tanto esfuerzo en la vida social porque en algún momento pues tienes que claudicar y entonces pues ahí no hacen tanto esfuerzo y se saltan actividades sociales.
Hablábamos de esa actitud personal ante la vida, ¿no? Que tiene ese componente importante, pero también ustedes han detectado ya que hay un componente genético, aunque esto no implica conformarse y quedarse con eso, es decir, como mi madre lo sufre, como mi abuela lo sufre, pues yo ya también tengo que llevar esto en la espalda.
Sí, es verdad, además. O sea, sí que hay un componente genético importante, pero también ambiental. O sea, todo es un poco lo que llamamos en genética una enfermedad compleja. Y depende cómo tú vivas, también eres capaz de hoy en día de incluso cambiar tus genes. Esto se denomina hoy en día la epigenética. Uh-huh. O sea, que no es una cosa determinista, ¿no? Este sería un poco el mensaje. Y sí que es cierto que va en familias y con más razón, pues, aprender y educarse para poder educar a los hijos a vivir de la manera más adecuada para tener menos ataques de migraña.
Antes hablaba de la medicación también, que son muy fuertes y la verdad que algunas veces los efectos secundarios pues son complicados de manejar. Esto echa para atrás, pero sobre todo en el caso de la mujer, porque es en un momento en el que está en su edad fértil, ¿puede, no sé, interferir de alguna manera en esa fertilidad o en ese momento en algo? ¿Puede provocar alguna enfermedad añadida? No sé.
No, en general no. De hecho, normalmente el embarazo es una etapa relativamente buena a nivel de ataques de migraña, porque durante el segundo y tercer trimestre, cuando las hormonas se estabilizan, bajan mucho, habitualmente digo, los ataques de migraña. Sí que son un poco pesados en el primer trimestre, porque además pues se puede tomar menos medicación y demás, pero que luego a veces el embarazo es una etapa muy buena para la mujer que sufre migraña. O sea, que el contrario, yo diría que no se preocupen, que pueden tener hijos y embarazarse sin problema.
Bueno, pues es un buen mensaje, ¿no?, que receten la gestación para aquellas mujeres, ¿no?, que tienen uno detrás de otro. Y bueno, y por último ya, doctora, ¿qué mensaje mandamos así en general a alguien que nos esté escuchando y se sienta identificado con esto? Es verdad que es un problema, pero desde luego que se les puede ayudar.
Yo creo que es lo principal, que busquen ayuda porque la hay, que hay tratamientos cada vez mejores, que hay maneras de intentar aprender a vivir y que las formas que te pide la migraña de vivir son formas sanas y saludables. O sea, decir que al final se puede vivir mejor de lo que mucha gente cree, que pidan ayuda.
Bueno, pues esta es lo que nosotros pretendíamos hoy mostrar, un poco esta herramienta, ¿no?, que muchas veces no se conoce para vivir mejor como padres, como madres, al final como ciudadanos. Muchísimas gracias a la doctora Pozo Rochiz, responsable de la unidad de cefalea del Hospital Valdebrón. Espero que tenga usted muchas más peticiones a partir de esta entrevista.
Vale, estupendo. Gracias. Pues muchísimas gracias por vuestra atención.